Noticias de las 10 de la mañana.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Bienvenidos, muchísimas gracias. Gracias de todo corazón por estar conectados con nosotros en este programa, en esta tortilla que se rompe aquí tempranito y que se arma este tremendo revoltillo aquí de información y de acontecimientos, de comentarios de cosas que han estado ocurriendo y que aparentemente van a seguir pasando. Aquí estamos en este hoy que se llama miércoles por la mañana, en el epílogo ya de este año, cuando falta solamente un día para que culmine el año, pero más o menos, vamos a ver, muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Así de optimismo, de optimistas estamos acá en el revoltillo, con el concepto de que esto no se acaba hasta que se acabe. Esto no termina hasta que se acabe. Creo que es un concepto que utilizan en el juego de básquetbol por acá. El juego no termina hasta que se acabe, y así estamos nosotros acá con esta esperanza. Así que, ¿y qué año viene ahora? Bueno, pues estamos esperando que sea 2021, aunque el señor Maduro, con una de sus inmadureces, pues dijo esto:
a todos que sigan pasando una feliz Navidad y nos preparemos para un feliz y próspero año 2029. ¡Que viva la felicidad del pueblo venezolano!
Ahí está, querido, la felicidad 2029, así que ya sabes, el tipo acelerado. Esperemos que el trauma no llegue allá, vamos a ver. Pero ahí está Maduro celebrando el 2029. Como siempre, nos acompañan acá, yo no voy a estar solo durante esta hora. Primero que todo, ya tenemos casi 15 personas conectadas en las redes sociales y les agradezco tremendamente de que estén ahí. Quiero darle el teléfono por si quieren participar en el programa, por supuesto. Acá es el 305-437-7118. 305-437-7118. Y no voy a estar solo, como les dije. Voy a estar, como siempre, acompañado de estos dos seres tan queridos y tan amables que siempre están con nosotros. Nunca nos han abandonado. En este difícil 2020 han estado acá. Siempre, por un lado, nuestro productor general, el responsable de lo que pasa en este programa, Jan Fuentes Viñoli, con nosotros hoy, y a su lado, respetando aún, incluso en los días finales de este año, los reglamentos de la pandemia. Hoy tenemos a nuestro queridísimo ingeniero de sonido, tenemos a gran tocayo, Tony Simone, ahí con nosotros. Un aplauso para él ahí. Y ahí estamos. Bueno, pues, primero de todo, pues, quiero felicitar a nuestro gran amigo, el Guajiro de Manaca, que hoy está, Antolín en Pichón, está de cumpleaños hoy. Como escribió nuestro otro gran amigo también, Iván Camejo, en las redes sociales, dice esto: hoy está de cumpleaños el galán de los potreros, el niño prodigio de Manacas, el gran pensador y filósofo Antolín Pichón, récord mundial de permanencia en sexto grado. Desde aquí le llegue mi abrazo, que es también el de muchos cubanos que lo quieren y que le agradecen que aún en los peores momentos siga repartiendo alegría. Coge el trillo, niño, le dice Camejo. Así que Antolín está cumpliendo hoy 67 años y ahí está, puro talento, como dice el Guajiro. Te queremos mucho. Vamos a ver. Por otro lado, queremos comenzar también este programa de revoltillo de hoy, miércoles, por acá, con un audio, un video, algo que ocurrió ayer y que inmediatamente se hizo viral en todas las redes sociales. El reggaetonero Yomil, escuchen lo que ocurrió, le otorgaron el premio Lucas. El premio Lucas, los cubanos que están en la isla saben de lo que se trata, pero lo voy a aclarar, lo voy a explicar un poquito aquí rápido para los que llevan tiempo fuera. Son los premios que se entregan en Cuba al videoclip más destacado, que supuestamente tiene como objetivo, por supuesto, estimular la producción de videoclips cubanos, a los músicos, etcétera, premiar la creatividad, la originalidad, etcétera, ¿no? Como todos los premios que se entregan en el mundo, un poco estimulando el trabajo de estos artistas. Son unos premios muy, muy populares, sobre todo para las personas que siguen la música popular en Cuba. Y para los músicos, pues resulta verdaderamente estimulante, un reconocimiento tremendo, y ellos le ponen un interés muy fuerte al tema este de los premios Lucas. Bueno, pues A Yomil le entregaron ayer el premio Lucas como el más popular del año, que me parece a mí que es el más importante de todos, ¿no? Para un artista ser el más popular, aunque otros tengan otra categoría que la consideren así, yo creo que es lo que quiere todo el mundo, ser popular, ¿no? Pues Yomil se paró frente al público y a las cámaras, porque estaba en videos, y de la mano llevaba a la hijita de su compañero, el Dani, que como todos sabemos, murió este año por una negligencia médica, narrado el hecho por el mismo Yomil, que estuvo presente en el proceso de esa cuando pasó esa negligencia. Él la narró bien en varios videos que publicó en ese tiempo en el hospital Calixto García, daño que quedó impune por parte de las autoridades. Sabemos que no ocurrió absolutamente nada. Dijeron que la investigación pues dio que no había habido ninguna negligencia, aunque lo que narra Yomil es bastante elocuente de que no se hizo el trabajo que se debía hacer en ese hospital. Pero bueno, un caso que quedó, que nos dejó este 2020 de tristeza también, ¿no? Él se ha encargado de por lo menos darle el cariño que más puede hacia la hija de que dejó el Dani, y salió, tuvo este detalle, salir con ella de la mano para darle el agradecimiento del premio Lucas. Pero el caso es que durante el reconocimiento, que por lo general se transmite por Televisión Nacional, yo no sé, quien me envía el video no me aclara mucho, me dice que este es un premio que se transmite a nivel de televisión, pero yo no sé, y esto lo digo porque si hay alguien conectado ahora mismo desde Cuba y tiene información y me puede decir si estas palabras salieron por Televisión Nacional, escuchen lo que dijo Yomil en su agradecimiento a estos premios. Me pareció interesante ponérselos a ustedes acá.
Como todos saben, ha sido un año triste para la familia dominicana, bien difícil. Creo que mi marido que este 2020 no puede tener un reconocimiento por parte de Lucas, es importante para nosotros. Nunca lo imaginábamos que íbamos a ganar el premio en la vida. Y esto es una apuesta que cuando todo lo que está alrededor suyo no se da un poco, tiene que transformarse a ti mismo. Y sigo teniendo la fe y sigo teniendo mucha, muchísima fe en vivir en una Cuba abierta al cambio y libre de todas las injusticias.
Ahí está, vamos a escucharlo de nuevo. Tengo fe, dice, sigo teniendo fe en vivir en una Cuba abierta al cambio y lejos de todas las injusticias.
Sigo teniendo la fe y sigo teniendo mucha, muchísima fe en vivir en una Cuba abierta al cambio y libre de todas las injusticias.
Ahí está, el que está grabando el video tiene una reacción muy simpática, porque dice, oh, como diciendo, ay Dios. Sabemos lo que hemos vivido en Cuba bajo la bota de ese régimen, y quizás muchas personas que llevan mucho tiempo viviendo en democracia, pues esto lo tomen muy a la ligera, pero a mí me parece sinceramente muy valiente, pero al mismo tiempo te dice lo que confirmábamos hace unos días, y les dije que me habían enviado una lista de 17 artistas, nombres de 17 artistas, que fueron invitados a participar en la famosa conga de Virulo, que ahora se ha hecho, como ya hemos hablado en los programas anteriores de esta famosa conga, y todos rechazaron participar. Yo no doy los nombres acá porque primero no tengo la autorización de ellos, ni tengo tampoco la confirmación de que fue así. Esto es alguien que los conoce a todos. Se empezaron a comunicar y dijeron, mira, me llamaron, están locos, yo no voy a participar en eso. ¿Qué cosa es eso? A estas alturas, lo que tienen que hacer, porque ya, amigos, ya a donde quiero llegar acá, se acabó, ¿eh? O sea, se acabó, es como dice nuestro productor, le mandaron el telegrama y todavía no les ha llegado, pero se acabó. Vamos a ver cómo va este cambio, cómo se realiza, ojalá que sea de la forma más civilizada posible, que ellos agarren. Ayer nuestro amigo Ramón Fernández Larrea publicó en la red social un avión, el mismo avión que había agarrado Batista o uno parecido, y dijo, vamos a ver si el 31 de diciembre pues nos sorprenden que agarraron este mismo avión y se largaron, ¿no? De Cuba, ¿cómo va a terminar la historia? Pero nadie ya comulga con estos personajes, ni siquiera el mismo Virulo. Esto, él sabe que esto es un acto de hipocresía de su parte, el haberse prestado para semejante cosa. Pero los artistas ya conocen y es lo que pidieron. Todos, o sea, todos, yo me atrevería a decir más de un 95-98% de los artistas. Y cuando no están frente a cámara, porque hablamos ayer también un poquito del tema, que es una de las cosas que tenemos que limpiar nosotros es el de seguir viviendo con esta doble cara, que no hace falta que usted tenga el derecho a decir lo que usted piense, sea lo que sea, sin que usted tenga que ir a prisión por eso. Que sea criticado, bueno, es parte también de la democracia, ¿no? Usted puede decir algo y yo decir que no estoy de acuerdo con lo que digo, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí las clases. No que un régimen, no que un gobierno, vamos a dignificarlos de alguna forma, lo que no se merecen que se haga, te tenga que condenar a ti por una opinión, por un criterio. Eso no es permisible, eso no puede ser. Y algunos, pero de estos artistas que invitaron a participar en esa conga, me dicen que algunos buscaron justificaciones un poco piadosas, mentiras piadosas, como se dice, que se sentían mal, otros que ahora no, llámame un poquito más tarde, pero se las dejaron de la mano, no participaron. Al final el videoclip participan los cuatro gatos de siempre, este muchacho de Buena Fe, y Mayito Rivera creo que está también, Virulo, que fue el que hizo la canción, en fin. Pero bueno, estas premiaciones, de como yo dije, de los Lucas, se transmite por Televisión Nacional, y como dije también, quien me envía el video me dice que sí se puso en la Televisión Nacional, no sé, me llama la atención si fue así, porque por lo general se graba y luego, para evitar este tipo de cosas, pues ellos deciden si se va a publicar o no. Ahora me cuesta trabajo creerlo, como ya dije, si algunos de los amigos que me están escuchando desde Cuba y tienen alguna información de si se puso o no, pues me gustaría saberlo, solamente por un problema de curiosidad, no que tenga una gran importancia, nada por el estilo. Bueno, otra cosa interesante que me llamaron, me enviaron ayer, fue algo que publicó la Gaceta de Cuba, un documento con respecto a los famosos cambios que se esperan a partir del día 1 de enero. Ya esto redactado es lo que me envían de una forma un poco más, como decreto, una forma más oficial. Tiene 88 páginas, me la mandaron en la noche y la leí toda, quizás me perdí algunos detalles, que ya saben ustedes el respeto que estos personajes le han otorgado a la redacción de leyes durante tanto tiempo, el respeto que le tienen a la Constitución cubana, que después de redactar una constitución de cualquier país del mundo, es un contrato que hace el pueblo de cualquier país con respecto a cómo van a ser las normas. Normas, fíjense ustedes, esto, como nosotros no tenemos mucha cultura política, en el sentido que durante tanto tiempo hemos vivido bajo un régimen que tiene una forma de hacer, vamos a llamarle política también, para dignificarlos, cosa que no se merecen, pues tiene una forma muy particular de hacerla, la hacen como a ellos les da la gana, pero en todos los países del mundo se firma esto es un contrato, vamos a llamarlo así, un acuerdo que tiene la población de un país, esto es una constitución, ¿no? Una carta legal en la cual se ponen todos las reglas del juego, cómo vamos a jugar a partir de ahora. Y uno de los objetivos principales de las constituciones es proteger a ese pueblo precisamente del factor de poder absoluto de un gobierno. O sea, yo tengo como ciudadano el derecho de acogerme a esa carta constitucional, a ese decreto, y defenderme lo mismo de un presidente, de cualquier político, de cualquier persona, cualquiera que quiere cometer una injusticia sobre mí. Para eso se hace. Si el gobierno tiene un poder absoluto por encima de la Constitución, pues esa Constitución no tiene ningún sentido. Y eso es lo que ha pasado en Cuba durante todos estos 61 años, que ya vamos para 62. Ellos tienen una Constitución porque, bueno, para que nadie en el mundo le diga, pero ustedes no tienen Constitución. No, sí, nosotros la tenemos. Ahora, cuando terminan de redactar esa Constitución, te ponen un acápite ahí al final, un agregado, en el cual te dice, bueno, ya tiene la Constitución, ahora déjenme aclararles algo. El Partido Comunista está por encima de esa Constitución. O sea, y el Partido Comunista, entonces, su secretario general se llama Raúl Castro, entonces es el jefe del Partido Comunista y, por tanto, está por encima de la Constitución. Entonces, ¿para qué me sirve la Constitución si yo no puedo acusar a Raúl Castro de algún delito que él pueda cometer? O sea, él tiene la autorización de hacer lo que le da la gana en Cuba. En otras palabras, esto es un absurdo total, ¿no? Esto es una cosa irreal, pero bueno, ellos han lanzado estos reglamentos del famoso reordenamiento monetario, y lo han hecho de forma oficial y me lo envían ayer. Y yo me tomo la imprudencia, yo no sé, de leerme las 88 páginas, ¿no? Que ya saben ustedes, como ya les dije, ya el respeto que se le otorgan estos personajes. Largo es, pero bueno, yo traté de leerlo, algunos puntos que señalan con respecto a lo que llaman el reordenamiento monetario, que con el reordenamiento lo que han formado es un desorden de tres pares. Que por cierto, habló Murillo también, quiero hacer aquí un paréntesis, porque Murillo, este ministro de Economía, es el cargo que tiene, se paró para decir que lo de la tarifa de la electricidad y el costo del gas licuado se tiene que reducir, se va a reducir. Miren ustedes ahora, ¿saben por qué razón? Y esto me lo escribe un amigo también desde Cuba comentándome anoche, a raíz de que me manda esto, el artículo este de la Gaceta de Cuba. Me dice: Tony, cuando la gente vio lo que tenían que pagar de corriente, se formó un titingó acá que tuvieron que bajar los precios. Ahí esto me lo dejó claro, esto no tiene otra explicación que lo que han estado haciendo durante 61 años, ya, como dije, para 62, poner al pueblo a prueba a ver hasta dónde es el aguante. Yo te la dejo caer y entonces si tú no me protestas, pues entonces voy hasta el fondo aquí con esta. Esto no tiene otra explicación que lo que están haciendo es, como ya dije, esta historia. Si me aguantan esos precios, pues yo se los voy a dejar. Miren a ver, pónganle, súbenle los precios de la electricidad y súbenle los precios al gas y súbenle los precios a todo. Si nadie me protesta, pues se quedan así. Me protestaron, ah bueno, mira, oye, vas a hacerlo un poquito y ya, para entonces. Y como el pueblo ha aprendido a aguantar callado, o por lo menos hablando en susurros, pues eso es lo que se han aprovechado ellos de esto durante 62 años ya. Pero miren cómo lo anuncian en primera plana del periódico Granma. Dice el enunciado así, al menos el Granma que sale a nivel digital, yo no sé si el impreso también salió con este titular. Escuchen el titular de ayer, tiene que haber sido de ayer. Dice: el gobierno revolucionario, siempre atento al pueblo, reduce tarifas eléctricas y el precio del gas licuado. En otras palabras, vamos a ver aquí, porque esto es como el chiste del fin de año, yo pudiera catalogarlo. La definición más clara del comunismo es la siguiente: ellos te parten las patas, las piernas, y luego te regalan las muletas. Ese ha sido durante todo el tiempo, no solo en Cuba, en la Unión Soviética era la misma historia, con los chinos hacían lo mismo. Ellos te crean la enfermedad y luego te venden el medicamento. Pues mira, te lo tengo aquí y me tienes que agradecer ahora, ¿ok? El que tú me hayas roto las piernas y ahora me regales las muletas, yo te tengo que dar las gracias. Ahora hay que darle las gracias al gobierno revolucionario, que dice que está siempre atento, así dice el titular del Granma, al pueblo, y ha reducido la tarifa eléctrica y el precio del gas licuado. Pero yo me pregunto si fue el gobierno revolucionario quien subió la tarifa eléctrica y el precio del gas licuado. ¿Cómo es esto? Me pregunto, ¿se creen ellos que nosotros, que los cubanos, somos tontos, o se creen ellos que nosotros somos tontos? Es una pregunta redundante, pero es que no me sale otra opción. O sea, esto es el colmo, pero así nos han tratado, como si fuéramos estúpidos, amigos míos. La hermana de Fidel Castro tenía un concepto, cuando ustedes saben que cada vez que esta historia que hemos visto durante tanto tiempo, que cada vez que alguien sale y plantea alguna idea que a Fidel Castro no le gustaba, Fidel Castro inmediatamente decía que eso se lo habían dictado de la CIA, que eso el enemigo del de fuera era el que se lo estaba diciendo que lo dijera. ¿Y saben cuál era el concepto? Nosotros sabemos, tenemos un criterio al respecto. Eso sencillamente era porque no tenía argumentos y entonces tenía que echarle la culpa al enemigo para luego acusarte de traición a la patria, etcétera, etcétera. Pero el criterio de Juanita Castro, la hermana de Fidel Castro, que lo conoció más de cerca que todos nosotros, pues ella decía, y esto es interesante su opinión, ella decía que no era esa la causa. El problema era que Fidel Castro subestimaba tanto al pueblo, su ego era tan grande que él pensaba que todo el mundo era un imbécil. Y entonces, como el pueblo cubano era un imbécil, cuando a alguien se le ocurría una idea, que iba en contra de su idea no era de ese personaje. Eso alguien se lo tenía que haber dictado. Esa es la opinión de Juanita, que a mí me parece también con un razonamiento tremendo. Es decir, esta idea no puede ser tuya. Te la tienen que haber mandado de los Estados Unidos, la CIA, el FBI o la mafia de Miami, porque esa idea no puede ser tuya, porque a un cubano, a él no le cabía en la cabeza, a un cubano se le ocurriera plantear una idea que pudiera ser más interesante que la idea de él, o que al mismo tiempo además se atreviera a discrepar con cualquier concepto de lo que él planteaba. Y entonces, aquí es esto. Esto es una cosa, te subo el precio de la electricidad, te subo el precio del gas licuado. Ellos, esa revolución que dicen ellos, como dice este famoso titular, gobierno revolucionario, preocupado por el, atento siempre al pueblo y preocupado por las necesidades del pueblo, ha reducido la tarifa eléctrica y el precio del gas licuado. A ver, que me expliquen ahora mismo aquí. Y entonces, pero bueno, eso lo dijo Murillo y a mí me llamó la atención en lo que ellos dicen y lo que me explican por otro lado mis amigos en Cuba, que fue mentira, que fue que ahí lo que se les fue, ellos están tratando de ver el termómetro del malestar del pueblo y entonces a raíz de ahí es que van a tomar estas medidas. Pero vamos aquí a los puntos. Entonces mira los puntos del famoso decreto. Este que pregunté, pero me respondieron rápido de Cuba, me dieron la respuesta de qué es lo que es. Pero miren lo que dice el decreto. Dice, las personas, esto la leo aquí, abro comillas acá, dice, las personas naturales y jurídicas, además de realizar pagos en pesos cubanos en el territorio nacional, pueden realizar pago de obligaciones en modo de moneda extranjera, según se autorice en cada caso. Yo enseguida pregunté, porque si me dice que pueden realizar pagos en moneda extranjera en Cuba, los ciudadanos cubanos, enseguida pregunté si es que van a permitir la circulación del dólar físicamente, porque esto no lo aclaran. Yo sé cuál es la, me imaginé cuál era la respuesta, pero inmediatamente me dijeron que no, que ellos lo que van a hacer es, bueno, pues nada, meter estas famosas tarjetas magnéticas o electrónicas, como se le quieren llamar, pero no lo dejan claro. Yo les dije, no sé si se me habrá escapado de esa parte, pero yo leí las 88 páginas y si no se me escapó, al menos no encontré ninguna aclaración al respecto. Y es que la onda es que los que sabemos que el pueblo cubano no toque esa moneda con la mano. Esa moneda la van a tener que meter dentro de esa tarjeta electrónica, magnética, vuelvo como se la quiera llamar, y entonces realizar las transacciones. La pregunta entonces es, ¿por qué no sería bueno que el pueblo pagara con su dólar en los establecimientos, que ellos tuvieran ese poder? No. Porque con ese dólar ellos no necesitan, primero que todo, para poderlo depositar en sus cuentas bancarias y lo más rápido posible. Dame el dólar material, yo te doy una tarjetita para que te entretengas. Ahí están las colas. Ayer vimos un ejemplo, una cola de 12 horas en la famosa tienda de Tercera y 70 en Miramar. Ahí hicieron un reportaje, una persona que estuvo 12 horas, amigos míos, 12 horas. Y luego no pudo entrar porque cerraron la tienda. Le dijeron que fuera mañana, que le iban a guardar el turno. Esto es bochornoso. ¿Okay? Personas que ya están pagando con moneda libremente convertible, como le dicen ellos. Y entonces, además, eso le daría a la población, si usted circula con dólar en Cuba, usted te daría a ti un poco de autonomía, porque ahora ese dólar, eso sí es dinero de verdad. O sea, usted puede comprar en cualquier lugar del mundo. Usted tiene una paladar en Cuba, y usted tiene dólares, de verdad. Usted me puede decir, amigo, Tony, mándame, mira a ver si me pueden mandar tantas libras de carne, yo te la pago con el dinero que tengo acá. Porque yo tengo el dinero para hacerlo. No, eso no está permitido. Eso no, esto es apretar, voy a apretar, ¿verdad? Hasta que chilles. Si chillas, si no chillas, pues te sigo apretando, ¿no? Hay muchos temas acá, en estas, ya les digo, 88 páginas acá, no les puedo aburrir, no les puedo leer esto porque es una cosa tremenda. Pero vamos a tratar de dilucidar aquí un poquito este tema y otros temas, por supuesto. Vamos a irnos a una pausa noticiosa, que están pasando muchas cosas en el mundo y no solo de revoltillo vive el hombre. Recuerde que tenemos el teléfono por acá por el estudio, los amigos que están conectados en las redes sociales si lo quieren hacer, el teléfono es el 305-437-7118. Vamos a una pausa de noticias acá en el revoltillo y ya regresamos.
Radio Martí, el mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, soy Ricardo Montaner y a toda la gente que me escucha a través de Radio Martí allá en Cuba, un gran abrazo, no se mueva.
¿Qué tal, amigos? Soy Luis Fonsi saludando a mis hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
Hola, amigos, soy su amiga Paulina Rubio, estoy aquí en Radio Martí con todo mi amor.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí y cada día lo está haciendo
mejor. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Los días que vivimos son de regocijo, de satisfacción. Son días para olvidar los malos momentos y para recordar los días felices que nos ha tocado vivir, porque son días que nos aproximan a la Navidad. Pero hace más de 2000 años corrían tiempos difíciles. El rey Herodes había ordenado buscar a todas las embarazadas para impedir el nacimiento de Jesús. La providencia procuró los escondites y la ayuda necesaria y María pudo tener a su hijo. No lejos de allí, los reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, guiándose por la estrella de Belén, llegaron al pesebre justo cuando el niño abría los ojos al mundo. Era el Hijo de Dios. En estos días de recordación y esperanza, Radio Martí les desea a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la isla que añoran vivir en libertad y democracia, y a todos los oyentes de Fe del Mundo, felices Pascuas y un próspero Año Nuevo. Felicidades de todo corazón.
En ese revoltillo, y bueno, como siempre, regresando en esta segunda media hora del programa, quiero saludar a todos los amigos que están conectados en las redes sociales. Nuestro amigo Mario Bucur desde Tampa, que me está diciendo que está tratando de comunicarse con nosotros como un loco, tiene algo importante, parece que decir. También acá, bueno, tengo aquí a nuestro amigo Álvarez, como siempre, también tengo a Fran Valdés, que está conectado por acá, siempre no para. Raúl Rodríguez, también, no sé si está conectado, veo aquí un mensaje de él también. Mi amigo Juan Camejo, lo saludé aquí en la mañana hoy, que es el cumpleaños de nuestro amigo Antolín El Pichón. Está cumpliendo años, 67 años está cumpliendo Antolín El Pichón. Cada día más joven, miren ustedes, con más energía. Jorge Sotolongo también conectado. Gracias a todos, muchísimas gracias. Y bueno, antes de irnos a la pausa, pues estamos tratando de analizar un poquito esto que han publicado en la Gaceta de Cuba sobre el concepto de, concepto no, las reglas ya de una forma un poco más legal, lo que va a ser este reordenamiento monetario en Cuba, esta unificación de la moneda, que como llaman ellos, que como ven ustedes, lo que ha formado un reguero tremendo de opiniones, sobre todo en la población, que no encuentra la forma, nadie está de acuerdo, yo no sé, ellos dicen ellos que ellos trabajan para el pueblo, a los humildes, por los humildes, etcétera, etcétera, pero nadie está de acuerdo y nadie lo han preguntado jamás. Esto se hizo, no se tomó en cuenta la opinión de las personas si verdaderamente querían que le subieran la tarifa. Yo no creo que nadie haya querido o quiera semejante barbaridad. Ahí yo reviso bastante los, y eso me voy siempre a la literatura del régimen para tratar de no, de ver cuál es el verdadero criterio, que por lo menos ellos no pueden evitar. Y entonces cuando ellos publican cosas en estas, en estos periódicos que ya lo tienen de forma digital, como el Granma, las páginas digitales que son del régimen, pues hay personas que pueden opinar, que usualmente son, de alguna forma ellos tienen un termómetro, que quienes opinan ahí casi siempre están a favor de ellos, o sea, son personas que están contestatarios, ¿no? Del gobierno, del régimen, pero me llama la atención que son críticas también que le hacen, ¿no? Le preguntan muchas cosas, hay muchas preguntas ahí que le dicen cómo es posible que hayan subido la tarifa, porque esto es un descaro, o sea, como me tratábamos ayer de dilucidar un poquito, ¿qué sentido tiene si a ti te dicen que vas a pagar la electricidad mensualmente a $100, vamos a ponerlo así, a $100, y el salario tuyo es de $200, quiere decir que tú estás pagando el 50% de tu consumo eléctrico o de lo que sea, pero para poner un ejemplo, el consumo eléctrico, y luego yo te voy a subir el salario a $1,000, pero entonces el consumo eléctrico vas a pagar $500, pues tú estás, sigues pagando el 50% de tu salario. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Tú me subiste el salario verdaderamente? Pues no, tú no lo hiciste. La pregunta entonces es, ¿y para qué hacen todo esto? ¿Cómo es posible? O sea, ¿cuál es la maniobra que hay detrás? Y la maniobra es muy sencilla, no tiene nada que ver con el pueblo cubano va a seguir igual, va a seguir peor, por supuesto, pero esto es lo que están tratando de hacer de una forma ya burda, porque ya creo que el truco se lo agarra cualquier tonto incluso, es decirle al cubano que está fuera de Cuba, mande más, porque ahora sí va a costar más todo para el que está fuera, el que está adentro se va a quedar todo igual. Yo te subo todos los precios, te subo el salario, pero te subo todos los precios. Va a quedar igualito, peor, porque ahora les voy a explicar por qué peor. Pero entonces el que está en cubano, que está viviendo en el extranjero, que tiene que mandar remesas o que tiene que mandar dinero para que la familia pueda comer, pues sencillamente pues va a tener que pagar muchísimo más. Y miren ustedes, yo estaba explicando acá un poquito que ellos no quieren, primero que todo, que circule el dólar dentro del país. Ellos no quieren que un cubano de Cuba pueda tener ese dólar material en la mano. La razón es muy fácil de entenderla. Primero, tienen que hacer, recoger ese dólar físico lo más rápido posible para poderlo depositar en sus bancos privados. Eso por un lado. Y por eso te regalan una tarjetica. Esta tarjeta es el mismo CUC. Bueno, ahora se acabó el CUC, pero ahora te doy una tarjeta electrónica. O sea, vamos a estar acá. Es la misma historia. Y sin eso usted no va a poder comprar en ninguna otra parte. Incluso van a haber tiendas en las que usted, que ya las hay, tiendas de moneda libremente convertible, en la cual el peso cubano pues no tiene ningún valor. Y entonces la onda es, ¿por qué razón no quieren que usted tenga ese peso, ese dólar en la mano? Bueno, pues porque si usted, como yo expliqué, si tiene una palabra en Cuba, tiene cualquier negocio en la isla y usted quiere, ya usted tiene dinero que vale en cualquier lugar del mundo, en Argentina, en Colombia, en los Estados Unidos, si usted quiere comprar algo, pues usted tal vez lo puede comprar, puede tratar de importar algo de cualquier de esos países con el de, con la moneda que usted tiene. Eso, cuidado, eso le da a usted un poder tremendo. Pues ellos no quieren eso. Ya les digo, este voy a exprimir aquí hasta que tú aguantes, ¿no? Eso queda prohibido entonces. Solo ellos lo pueden hacer. Tercer punto que ponen acá, y miren esto, y aquí es donde vengo porque esto va a complicarse un poquito más. Eliminar, y aquí abro comillas entonces, dice literalmente, eliminar de forma gradual los subsidios excesivos y gratuidades. Vamos a ver, subsidios excesivos y gratuidades indebidas, dice ellos, le llaman indebidas, con el objetivo de hacer una redistribución diferente de los recursos disponibles en la economía. Para ello, se realizará una corrección de precios minoristas de los mercados normados y liberados en pesos cubanos con el fin de que sean continuidad de los precios mayoristas. Un poco enredado, pero ahora voy acá con el detalle. Asimismo, siguen, los subsidios se otorgan a las personas en lugar de a los productos, hasta que de forma gradual estas puedan financiar el consumo con sus ingresos. Bueno, aquí lo que están diciendo es que literalmente, más o menos te lo están disfrazando por acá, que ellos van a quitar las gratuidades, las cosas que supuestamente son gratuitas en Cuba, poquito a poco dicen ellos que lo van a hacer, y los subsidios y al mismo tiempo también la famosa cartilla esta de racionamiento. Ellos hace rato que están tratando de quitar esto, porque eso es un peso que supuestamente ellos tienen. Ellos no quieren ni siquiera garantizar eso, no quieren ni siquiera garantizar la canasta básica. Te están diciendo a ti literalmente, mira, eso eventualmente te lo vas a tener que buscar a como tú puedas. Si no tienes dinero, yo no sé, búscate un pariente, un familiar, dile a tu hija que se case con un extranjero, pero yo ya no puedo garantizarte eso. Así que, y aquí quiero hacer un alto también, porque me parece que es importante. Escuchen esto, porque siempre es bueno ir a los principios para entender qué, de qué va todo esto, ¿no? Porque a uno se lo olvida, con el tiempo uno se enreda en cosas y se olvida cómo empezó toda esta maquinaria. Cuando estos personajes llegaron al poder, hicieron una propuesta. Propuesta que fueron traicionando y cambiando a medida que se iban posicionando y se iban agarrando del poder absoluto. ¿Ok? Estamos hablando desde la, usted se lee la historia Marxoperá, aquel folletín de Fidel Castro que publicó en su defensa con los alegatos del asalto al cuartel Moncada, y todo lo que él planteaba ahí, pues claro, eso quedó traicionado totalmente. Nada de eso. Él dijo que iba a respetar en ese alegato. Él dice que él respetaba la propiedad privada, cosa que no fue así. En ese alegato él dijo que iba a reinstaurar la Constitución de 1940, cosa que no fue así. En ese alegato él dijo que iban a haber elecciones libres en Cuba, cosa que no fue así. En fin, nada de lo que él dijo, eso fue así. Esto antes de llegar al 59, pero después que llegó al 59, dijo cosas nuevas que tampoco respetó, tampoco, poco a poco lo fue quitando todo de una forma muy estratégica sin que uno se diera cuenta dónde nos estaba llevando. Poco a poco, desde aquel discurso de crear los comités de defensa de la revolución, que dijo que era para vigilar los logros de la revolución, etcétera, etcétera, que a la larga era nada más que un sistema de chivatería colectiva, en la cual usted se tenía que cuidar de todo el mundo, hasta un pariente suyo. A ese nivel de paranoia hemos llegado nosotros los cubanos y lo sabemos muy bien. Pero bueno, eso nos lo fueron introduciendo poquito a poco de una forma muy psicológica y muy estratégica. Pero escuchen esto, cuando ellos llegaron ahí, ellos hicieron unas propuestas, como ya dije, propuestas que fueron traicionando y cambiando, ¿no? A medida que iban agarrando ese poder absoluto. Pero veamos bien de qué se trata, porque hemos escuchado por siglos, o por lo menos más de medio siglo, 61 años y vamos para 62, la famosa frase muy carcomida, ya, una famosa muy gastada, ya, que es lo famoso, los logros de la revolución. Que he pedido aquí cientos de veces que alguien me mencione uno, no dos, no cinco, no diez, no, un logro de la revolución, quiero escucharlo. Cuando digo un logro de la revolución, planteame un logro, sea algo que tú tengas dentro de esa revolución que no tenga más nadie, ¿eh? O sea, no me diga, no, pero aquí la gente se pone el pullover, se lo puede poner al revés. No, esto lo puede hacer cualquiera en cualquier lugar del mundo. Dime algo que sea un logro de la revolución que no se vea en ninguna otra parte del mundo hoy. A ver qué cosa es lo que es. Pues no, nadie me ha podido todavía mencionar un logro de esa revolución. Yo no lo veo por ninguna parte, pero ellos siguen diciendo que hay que defender los logros de la revolución. Y nadie se le ha parado nunca a hacerle esa pregunta sencilla a un Díaz-Canel, a cualquier personaje de esto, decir, permiso, presidente, como le quieran llamar, usted me puede mencionar un logro de la revolución, solamente para eso, para tenerlo aquí en mi... Estoy haciendo un diario, entonces quiero escribir, tener un detalle aquí del logro de la revolución. Pero esos logros, que ellos llaman así, es que le dijeron al pueblo, primero que todo, miren cómo van a hacer las cosas a partir de ahora, a partir de 1959, cómo van a hacer las cosas. Y nos dijeron, les voy a dar a ustedes, primero, educación gratis, gratuita, ¿ok? Les voy a lanzar una campaña de alfabetización para que todo el mundo pueda alfabetizarse, que todo el mundo pueda leer. Que aclaro aquí, y estos son números expuestos por las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, o sea, instituciones que Cuba, ellos como régimen respetan, vamos a ponerlo así, ¿ok? Y hablan bien de ellas y son parte de, etcétera, etcétera. Según las Naciones Unidas, en Cuba, porque todos estos datos ellos te los daban así, decir, no, nosotros resolvimos tantos problemas en Cuba. En 1953, el mismo año del asalto a Cuartel Moncada, etcétera, etcétera, Cuba ocupaba el número 22 en el mundo en médicos por habitante. Número 22 en el mundo en médicos por habitante. Esto es la parte de la salud. Ellos también vendieron, ¿no? Que van a tener salud gratis, etcétera. Tenían 128.6 médicos por cada 100.000 habitantes. Ya le estoy diciendo el número estadístico a nivel mundial, número 22. La tasa de mortalidad en Cuba era de 5.8. A veces usted dice, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, era el tercer lugar en el mundo. Esa era la tasa de mortalidad que había. Mientras que la de los Estados Unidos era de 9.5. Nosotros teníamos un 5.8 en Cuba. Y la de Canadá era de 7.6. Repito, nosotros teníamos 5.8 en Cuba. A fines de los años 50, Cuba tenía la tasa de mortalidad infantil más baja de América Latina, con 3.76. Vuelvo aquí, amigo mío. No son datos míos, no son datos inventados. Si confían o no confían de esos datos, bueno, son datos de las Naciones Unidas, que vuelvo y recalco aquí, el régimen cubano se hace eco de ser parte de las Naciones Unidas, avala esta institución, no un invento ni nada por esto, y lo otro es la Organización Mundial de la Salud, que ya sabemos cómo funciona, son datos de ellos, ¿no? Pues la isla tenía una mortalidad infantil la más baja de América Latina con 3.76. La seguía Argentina, que fíjense ustedes, casi la duplicaba, que era 6.11. ¿Okay? Cuba tenía 3.76. Venezuela 6.56. Uruguay 7.30, según datos, vuelvo aquí, de la Organización Mundial de la Salud. Cuba ocupaba el lugar número 33 entre las 112 naciones que había en el mundo. Ahora hay como 180, 190 en el mundo, en cuanto a nivel de lectura diaria, ¿ok? Con 101 ejemplares de periódicos por cada 1,000 habitantes, lo cual también contradice el argumento este manido ya de que el país estaba formado por un gran número de analfabetos. No, señor, se leía en Cuba, y se leía a prensa, y se leía a prensa del mundo entero, sin censuras, ¿ok? Muy importante eso, porque de nada me sirve lo que me hicieron luego, que te enseñaron a leer y después te digo lo que tienes que leer, ¿ok? Y esa censura iba de lo ridículo, de lo absurdo a lo ridículo, ¿no? Porque ahí te podía censurar un libro que dijera que el comunismo era la gran estafa, como de Eudoxio Rabines, que te podía censurar una revista en la cual salía el rey de España, un reportaje que le habían hecho en la revista Hola al rey de España, paseándose por los jardines del palacio. Cualquier cosa. Esto te podía censurar cualquier cosa. Desde una canción de los Beatles hasta, yo no sé, hasta un pullover que tú te hubieras puesto, era la censura por la censura. Esto yo, porque me da la gana. Y no puedes tener el pelo largo, y tú no puedes usar los pantalones apretados. Toda esa sarta de imbecilidades y de estupideces que nosotros tuvimos que sufrirla, porque usted no lo crea, es una forma de tú también sentirte libre, de expresar tu libertad de cualquier forma, habido y por haber, de la forma más naif posible, más ingenua posible, más noble posible. Decir, oye, mira, yo quiero, pues nada, vestirme con la camisa, los botones abrochándome en la espalda. Bueno, pues no puedes, amigo, porque el régimen te dice que no se puede, porque nosotros te mandamos a ti en tu vida privada. Ese era el nivel que había. Pues todos estos datos que dan de analfabetismo, de la alfabetización en Cuba, miren esto. O sea, vuelvo aquí y repito, son datos dados por organizaciones respetadas, ¿no? Número 33 entre las 112 naciones del mundo en cuanto a nivel de lectura diaria. 101 periódicos circulaban por Cuba con todo tipo de información. Tan solo dice que en materia de artículos santuarios, Cuba poseía en 1959, Cuba poseía en 1959 un radio por cada 5 habitantes, un televisor por cada 28 habitantes, un teléfono por cada 38, que después los teléfonos, ya saben, hubo muchas personas en Cuba con respecto a los teléfonos duros, que nunca en su vida, esos teléfonos que había, nunca en su vida tuvieron un teléfono. Para tú tener un teléfono en Cuba, que yo recuerdo, tenías que ser un ejemplo en tu... Eso era un logro tremendo, es un gran premio que te daban. Cuando el mundo entero ya los teléfonos eran una cosa ya obsoleta, cualquiera tenía 3 o 4 teléfonos en su casa. Pues lo único que tenías que hacer es llamar a una compañía telefónica y decirle, oye, ven y ponme el teléfono aquí en la casa. Bueno, en Cuba eso era un lujo, pero lujo. Eso por lo menos yo estoy hablando en el año, yo salí para acá, me fui de Cuba en el año 94. Todavía en esa época era un lujo tener un teléfono en Cuba. Pues en Cuba había un teléfono por cada 38 habitantes, amigos míos, y un automóvil por cada 40 habitantes, según el anuario estadístico de Naciones Unidas. Un automóvil por 40.000 habitantes. Bueno, miren cómo ustedes, que cómo es la cosa, que todavía usted ve una foto aérea, usted agarra un dron famoso y da una foto aérea, y todavía los autos que hay en Cuba, los únicos autos que existen en Cuba, independientemente de los Lavas y los Covid que entraron después y los polaquitos, aquellos famosos, son los carros de los años 50. Esos son los carros que había en Cuba. Y había un carro por cada 40 habitantes. Miren ustedes el nivel que se estaba viviendo en Cuba. Pero bueno, esto es, aquí vinieron después los logros de la revolución. Potencia médica, decía en Cuba. No nos olvidemos que todo esto que han vendido de la famosa potencia médica, nosotros tuvimos en Cuba un Carlos J. Finlay, que gracias a él se pudo concluir el famoso canal de Panamá. Ese canal de Panamá que conocemos, ese canal de Panamá lo comenzaron los franceses. Los franceses, la famosa fiebre amarilla, los volvió locos. Locos. No saben cuántos franceses murieron ahí. Miles de franceses murieron en la fabricación del canal de Panamá. Tuvieron que decir, no podemos más con esto, yo creo que esto es una obra que no se va a poder hacer. Y ahí entraron los americanos y le compraron el proyecto del canal de Panamá. Eso es más o menos la historia del canal de Panamá. ¿Y gracias a qué? Porque la fiebre estaba acabando el tema de la fiebre amarilla. Era casi una pandemia en esa zona. Y apareció Carlos J. Finlay, sin ningún tipo de programa revolucionario, ninguna estrategia de esta. Y Carlos J. Finlay, hoy en día se sabe, en América Latina se celebra el Día del Médico el 3 de diciembre. ¿Saben por qué razón? Bueno, porque ese es el día que nació Carlos J. Finlay. Miren ustedes la importancia que tiene este médico cubano a nivel mundial. Un congreso panamericano que se celebró aquí en Texas en el año 53. se le hizo un homenaje a Carlos J. Fili. A partir de ese momento se dijo, ¿por qué? Porque fue, bueno, fue el hombre que dijo que la era el mosquito del famoso Aedes aegypti, este, el causante de la fiebre amarilla. Y no quiero hablar de la parte de la cultura, la mayoría de los artistas que lograron sus éxitos antes, que eran grandes, lo mismo Lezama Lima, el mismo Virgilio Piñera, Celia Cruz, Benny Moré, Lecuona, ninguno de esos médicos tuvo con la revolución, así que todos esos logros que me están hablando, yo no sé, siempre ha habido una tradición de buenos cubanos alrededor del mundo. Y entonces, educación gratis, estos eran los logros de la revolución, medicina gratis, ¿qué más? Nadie se va a morir de hambre. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a lograr que nadie se...? Bueno, pues te voy a dar una libreta de racionamiento. Usted no va a poder comprar todo lo que usted quiera. Yo sencillamente va a tener que compartir, porque hay que compartirlo con los demás. Qué bonito eso, ¿no? Está bien. Bueno, hay que compartirlo con los demás. Por eso usted no va a poder comprar lo que usted quiera. Racionado todo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué les pido al pueblo? Porque esto no va a ser gratis tampoco, ¿no? Entonces, esas son las tres cosas que te doy. Te doy educación gratis, te doy medicina gratis y, bueno, pues nadie se va a morir de hambre. Van a comer mal, pero nadie se va a morir de hambre. Ok, esos son los logros de la revolución. Ahora, ¿qué nos van a pedir ellos a cambio? Porque esto no es agarra y vete. No. Ahora yo, bueno, el pueblo, lo primero que le voy a pedir es que, mira, no me van a poder salir fuera de Cuba. ¿Pero por qué? No, porque no pueden. Eso no puede, ya las justificaciones no me la pregunten, porque mire, el día que se pidió una explicación se dijo que era porque los aviones chocaban en el aire. Eso es porque no hay explicación. No tengo derecho a hacer negocio tampoco, no tiene derecho a hacer negocio. ¿Por qué? No, porque eso va en contra de los principios de la revolución. Te alfabeticé, como ya dije, pero vas a leer lo que a mí me dé la gana, ¿eh? Pero y eso sí, porque no voy tampoco a permitir que me hables contra, me tengas aquí literatura contra la que a mí no me conviene. Si se intentan ir del país, una cosa importante, los voy a acusar de gusanos y los voy a hacer acto de repudio. Pero es que yo no quiero vivir, no puedes irte tampoco. En otras palabras, todas las libertades se las voy a limitar al máximo. ¿A cambio de qué? A cambio de algo que tienen todos los países del mundo, sin poner en riesgo el gozar de esos derechos, amigo mío. Esa ha sido la trampa del comunismo. Como me dijo un amigo, el comunismo llegó a Venezuela para demostrarle a los cubanos, señores, que el bloqueo no tiene nada que ver con la crisis económica ni social. Ese es el mayor ejemplo. Nos vamos, se nos ha ido esta hora también. Perdona a los amigos que están conectados en las redes sociales. Algunos, nuestro amigo Bocur, que nos dijo que han estado tratando de comunicarse. Hemos tenido algunas dificultades, les pido disculpas. Pero les agradezco todo lo que me han escrito por acá, por las redes sociales. Nos vamos, vamos a tratar de refrescar un poquito esta hora, siempre agradeciéndoles. Penúltimo día, mañana venimos con el último programa del año y vamos a estar por acá, por lo menos celebrando que viene un año nuevo y despidiendo este estrambótico año de 2020 que hemos tenido. Vamos a refrescar, y vamos a refrescar recordando que un día como hoy, un 30 de diciembre del año 1947, nació un músico británico excepcional, Jeff Lynne, llamado, quien posteriormente fue director y la voz también principal de Electric Light Orchestra. Después de 15 años sin grabar, estuvo un disco, la agrupación se reúne para editar un disco que llamaron Zoom. Y de esa época dorada es este maravilloso tema que vamos a recordar un poquito hoy, que se llama The Last Train to London. Ahí están, mis amigos, el último tren para Londres, que no se nos escape. Vamos a ver, nos vamos a este penúltimo día del año. Gracias a todos por estar con nosotros, gracias por la atención que nos han estado brindando durante todo este año y hoy, principalmente hoy. Gracias también a nuestro ingeniero de sonido, al gran tocayo, al Tony Simón, que ha estado con nosotros haciendo un trabajo maravilloso. A todos ustedes, como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Y mañana nos escuchamos por aquí por Radio Martí en otro Revoltillo.